Día, Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que ha ratificado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos con respecto a los ciudadanos cubanos que viajaban con el ESTA. Tendremos también la carta que envió desde la cárcel el periodista independiente Jorge Bello. Conoceremos además las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la situación económica. Pepe Lacayo, más adelante en los deportes, y por supuesto que tendremos informaciones internacionales. Aquí sigue con usted este equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que aquellos ciudadanos que, bajo el sistema electrónico para autorización de viaje, hayan estado en Cuba, no podrán entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que un viajero que haya visitado Cuba a partir del 12 de enero del 2021, cuando Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un sistema de autorización de viaje, ESTA, por sus siglas en inglés. Dijo que en este caso el viajero debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Además, un viajero que en el momento de la solicitud de esta tenga doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un esta y debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Si ya se aprobó un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, se revocará el ESTA. La oficina especificó que la no elegibilidad para un ESTA no es un impedimento para viajar a Estados Unidos, señalando que las personas que no son elegibles para viajar bajo el programa de exención de visa pueden solicitar una visa en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos. La actualización del programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos entró en vigor el 6 de julio. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez dirigió un mensaje a sus compatriotas desde la prisión combinado del Este en La Habana, en el que pide la unidad de todos los cubanos en la isla y en la diáspora. Yolanda Huerga obtuvo detalles de la misiva a través de Yuleidy López González, la esposa del preso político.
El preso político Jorge Bello Domínguez llamó en una carta abierta a la unión de todas las fuerzas vivas de la nación cubana para movilizar la opinión pública internacional y exigir a la dictadura la inmediata libertad de los presos políticos.
El que suscribe estas letras es uno de los más de 800 presos políticos cubanos que fuimos sancionados en amañados juicios por las protestas pacíficas que se suscitaron en Cuba los días 11 y 12 de julio del 2020.
Escribió el periodista independiente, encarcelado por su participación en las demostraciones antigubernamentales en Guira de Melena, provincia de Artemisa.
Y estas protestas desencadenó el odio visceral del tirano, cuyo odio se manifiesta día a día en un destino azaroso e incierto de cautiverio político y preñado de peligros, donde cualquier día pudiera ser el último de nuestras vidas.
Bello Domínguez cumple una sentencia de 15 años años de privación de libertad en el combinado del este de La Habana. Un tribunal militar lo encontró culpable de los delitos de desórdenes públicos, sabotaje y desacato.
La libertad y la democracia en Cuba no son un ideal sin horizonte, sino una realidad sin retroceso.
En su carta fechada el 24 de junio, Bello afirma que con la unión, el tránsito hacia la libertad y la democracia será rápido y pacífico.
Entre la esclavitud y la libertad, entre la miseria y el progreso, solo nos queda triunfar sobre el miedo y la indecisión.
El comunicador denunció desde su cautiverio los maltratos y violaciones en contra de los presos del 11 de julio que no claudicaron en sus convicciones políticas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tras varias horas de detención, fue liberado en la madrugada de este jueves el activista Adrián Curuneo, arrestado el miércoles 12 de julio frente a su vivienda en el municipio Marianao, en La Habana. José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, al que pertenece Adrián, así lo informó desde Miami a Radio Martí.
A nuestro hermano Adrián Curuneo Steven, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento de Democracia, que vive en Reparto Curazao, Marianao, La Habana, en horas de la mañana del día ayer 12 de julio, saliendo de su casa. Ya estos represores estaban escondidos y se hacían visibles por algunos lugares de su casa. Lo detuvieron usando la fuerza y, bueno, como siempre, no se supo para dónde se lo llevaron. Lo montaron en una patrulla que él mismo grabó un video y ahí en el video se ve, y se lo llevaron. No se sabe para dónde. A la 1:20 de la madrugada de hoy, día 13, lo liberaron. Lo liberaron con la amenaza de que ellos, la seguridad del Estado, y con órdenes de Miguel Díaz Canel y de Raúl Castro, no iban a permitir de que se alzara la voz pidiendo libertad, principalmente para todos esos muchachos y muchachas, madres, niños que hoy se encuentran en la prisión, que eso ellos no lo iban a permitir y que sería llevado para la prisión de nuevo.
Adrián Curuneo tiene vigilancia en su vivienda en vísperas del 11, tenía vigilancia en su vivienda en vísperas del 11 de julio, jornada en que se cumplió el segundo aniversario de las protestas que tuvieron lugar en Cuba en el año 2021.
En la isla también se acumulan los problemas económicos y sociales sin que las autoridades encuentren solución. Así lo están afirmando activistas. José Luis Ramos preparó el siguiente reportaje.
Crítica, es crítica, y lo que haya mucho más grave que crítico es esa palabra, lo que estamos pasando ahora.
Dijo la activista Naise Penalba sobre la situación en la que vive la gran mayoría del pueblo cubano.
El medicamento, la comida, la situación de vida ya es agobiante, exasperante, es algo que ya insosteniblemente ya estamos mal, sin más esperanza de nada. Aquí lo que hay es tremenda tristeza en todos los rostros de todas las personas, y más las mujeres que son madres como yo, que ya no tenemos de dónde pagar. Ya no hay de dónde pagar.
Según el opositor liberado Linares, hay un desmoronamiento total de la empresa estatal socialista. La agricultura no responde. Una clase política y empresarial incapaz, inoperante. Ninguna de las políticas implementadas por el gobierno han tenido éxito en resolver los problemas de la isla, destacó.
Realmente una situación bien difícil. Considero que es la peor crisis en la historia de Cuba. Se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, con un desabastecimiento tremendo, una inflación agobiante, la devaluación del peso cubano de una forma escandalosa. El subempleo y el desempleo alcanzan cifras estratosféricas. Lo que pasa es que el régimen no las da, eso está pasado por alto. No resuelve ningún problema. Todo se lleva en el discurso. Los cubanos están hartos de discurso, hartos de actos políticos, de politización. Los cubanos han llegado a una fase muy traumática.
La crisis de alimentos se sigue agudizando, sin esperanza de mejorar, afirmó Penalba.
Nadie sabe lo que cuando llega la tarde, que tienes que pararte delante del fogón a cocinar, nadie sabe lo que uno sufre, lo que uno siente, lo que uno está padeciendo. Es verdaderamente crítico.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Asamblea Nacional de Cuba rechazó la resolución de la Eurocámara sobre las críticas de a José Borrell, jefe de la diplomacia europea, por los resultados de su viaje a Cuba. Impidieron una resolución de consenso entre conservadores y socialistas del Parlamento Europeo, según fuentes consultadas por Martí Noticias. Y desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Tras la dura condena contra el régimen de La Habana por las violaciones de derechos humanos, los principales grupos políticos europeos se culparon unos a otros de no haber alcanzado un acuerdo global sobre la crisis cubana. Fuentes del Partido Socialista Obrero Español en Bruselas dijeron a Martí Noticias que no apoyaron la resolución en su totalidad porque pide la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Según los socialistas, solamente apoyaron los puntos de democracia y derechos humanos en los que son críticos con La Habana, pero creen que el marco de relación debe ser el acuerdo y no volver a la posición común. No obstante, la resolución aprobada no pide expresamente la cancelación del acuerdo, sino que recuerda que este incluye una cláusula de derechos humanos, que es un elemento estándar esencial de los acuerdos internacionales de la Unión, que permite suspenderlos en caso de vulneración. Desde el Partido Popular lamentaron que el PSOE, partido al que pertenece Borrell, haya votado en contra, a pesar de que es palpable que no ha habido ninguna mejora en la protección de los derechos humanos en Cuba. Las críticas a Borrell habrían sido la causa principal por la que los socialistas descartaron apoyar una resolución de consenso, de acuerdo con fuentes de la negociación de los grupos Renovar Europa y Conservadores y Reformistas. En este sentido, el eurodiputado español Germán Tersch dijo a Martí Noticias que las críticas a Borrell fueron una línea roja para la izquierda. En cambio, el Grupo Socialista Europeo apoyó varios puntos de la resolución, entre ellos los referidos a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, las peticiones para garantizar el derecho a un juicio justo y para que se entable en Cuba un diálogo nacional integrador para impulsar los procesos de modernización y democratización del país. Sorpresivamente, algunos eurodiputados comunistas sumaron su apoyo a puntos sobre el respeto a los derechos humanos en Cuba, por ejemplo, los españoles Miguel Urbán Crespo, del grupo denominado Anticapitalistas, e Idoia Villanueva Ruiz y Eugenia Rodríguez Palot, miembros de Podemos. La condena por las violaciones de derechos humanos en Cuba y la petición de sanciones contra Miguel Díaz-Canel se aprobó en la Eurocámara por 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
La Asamblea Nacional de Cuba rechazó la resolución de la Eurocámara. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea dijo en una declaración escrita que el Parlamento Europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes 14 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden el viernes 14 de julio, 7 p.m. Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:42 del mediodía y vamos ahora con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó en la reunión de líderes de los países nórdicos tras asistir a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Vilna, preparó este resumen.
La cumbre de la OTAN culminó con una declaración conjunta firmada por los miembros del G7 que le da garantías militares a largo plazo a Ucrania. Parte de los anuncios que se hicieron durante estos dos días, donde el tema de Ucrania llenó la agenda, la presencia del presidente ucraniano fue importante, en especial después de su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una hora en Vilna, Lituania. Hablaron acerca de la entrega de armas de parte de los Estados Unidos, en especial de las municiones de racimo, las cuales han sido fuertemente criticadas durante los últimos días. El presidente ucraniano defendió e insistió que era necesario para su país obtener este tipo de munición. Por otra parte, el secretario general de la OTAN aseguró que seguirán trabajando para eventualmente poder invitar a Ucrania a ser miembro de la alianza. Por ahora se estableció un consejo de Ucrania y la OTAN que permitirá que haya una silla en la mesa para el líder ucraniano y que haya equidad, explicó Stoltenberg. El presidente de los Estados Unidos dio un discurso desde la Universidad de Lituania en donde reiteró la importancia del trabajo que se está haciendo con la alianza, pero también condenó nuevamente a Moscú y en especial a Vladimir Putin por la situación en Ucrania. Mientras tanto, el Kremlin dijo que estaba siguiendo de cerca las diferentes medidas que se están tomando aquí en Lituania y que también podrían responder si sienten que amenaza su soberanía. Algo que también hizo China, que reaccionó a una declaración de condena por parte de los miembros de la OTAN, los cuales han criticado el lenguaje agresivo y las intenciones que ha manifestado Pekín. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilna, Lituania.
Nos vamos hasta Venezuela. El 17 de julio los candidatos a la primaria de la oposición se reunirán para explorar una estrategia de cara a las inhabilitaciones que viene imponiéndoles el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo tiene más detalles.
María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky son hasta ahora, 3 meses antes de la primaria que se realiza en octubre para elegir un candidato unitario que se mida contra el régimen en las presidenciales de 2024. 2 de los candidatos inhabilitados por 15 años por el régimen de Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos. Tras el debate de este 12 de julio, 8 de los 14 candidatos anunciaron que se reunirán este 17 de julio para evaluar cómo hacerle frente a esta nueva treta del régimen. Andrés Caleca dijo que vienen trabajando sobre esta idea.
Que el país sepa que nos vamos a reunir, por supuesto, pero sin show publicitario. Que nos sentemos a analizar lo que tenemos por delante.
No es nuevo que el régimen intente dividir, según César Pérez Vivas, para sacar a los candidatos de la ruta democrática.
Nosotros estamos dispuestos a garantizar un entendimiento y yo espero que todos mis colegas podamos afinar esa estrategia.
Delsa Solórzano anunció que esperan reunirse con los candidatos ausentes en el debate la próxima semana.
Y ojalá que sea posible que podamos articular entre todos porque, repito, aquí el objetivo es Venezuela.
María Corina Machado dijo estar en contra de pactos para consensos.
Yo voy a respetar la voluntad de los venezolanos que se exprese el 22 de octubre y concluyo con 5 palabras. Yo voy hasta el final.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que al aceptarle al régimen las condiciones mínimas para un evento democrático, este tomó el control de las elecciones.
Está buscando perpetrar otra elección inconstitucional y legítima, pero está haciendo lo posible de crear un universo bastante amplio de candidatos manera a ver si la comunidad internacional lo valida.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un fiscal argentino imputó a militares venezolanos que desempeñaban altos cargos en la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas de 2014 con presuntos crímenes de lesa humanidad contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro. El fiscal federal Carlos Stornelli imputó como presuntos responsables al mayor general Juan José Noguera Pietri y al general de división José Dionisio Goncalves Mendoza.
Asimismo, tomó acción penal contra una docena de militares de distintos rangos, desde generales de brigada y coroneles hasta sargentos. La Corte Penal Internacional reabrió una investigación también por crímenes de lesa humanidad por lo sucedido en las manifestaciones que tuvieron lugar hace 9 años contra el régimen de Maduro.
Y Estados Unidos se enfrenta una ola de calor sin precedentes y hay advertencias de temperaturas extremadamente altas para los próximos días. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que más de 111 millones de personas en el país están bajo avisos, alertas y advertencias de calor extremo, citando que enormes franjas de Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California están experimentando temperaturas superiores a los 32 grados centígrados. En un comunicado emitido el miércoles, el servicio destacó textualmente: para subrayar cuán expansivo es este calor, según el pronóstico actual, aproximadamente 27 millones de personas en los 48 estados inferiores experimentarán una temperatura del aire o un índice de calor superior a los 43 grados centígrados durante los próximos 7 días. Y en un boletín emitido por separado, dijo: es imperativo que los usuarios tomen medidas para limitar su exposición transición al clima cálido opresivo, ya que parece quedarse por el momento. Millones de personas en todo el suroeste están viviendo una ola de calor histórica. Los informes meteorológicos además alertan sobre fuertes tormentas que amenazan el noreste del país, alcanzando zonas que ya han sido víctimas de inundaciones esta semana. AccuWeather emitía su pronóstico para los próximos días.
Más rondas de lluvia vendrán más tarde esta semana y serán al menos a principios de la próxima semana. Y quiero darles un pequeño contexto de esta fuerte lluvia que cayó esta semana el domingo, lunes y martes. Nos muestra ahora que estamos viendo 30 días de lluvia.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Helsinki, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dice que toma en serio el intercambio de prisioneros en el caso del reportero de The Wall Street Journal, Iván Gerkovich, detenido en Rusia durante más de 100 días.
El Cairo, Egipto, emprende hoy un nuevo intento para detener los enfrentamientos armados entre dos facciones de Sudán mediante una cumbre de estados vecinos.
Dakar, la armada de Senegal interceptó un barco con unos 70 migrantes que intentaban recorrer la peligrosa ruta del Atlántico hacia España, según informaron fuentes del ejército.
Katmandú, el organismo regulador de la aviación en Nepal, prohíbe los vuelos de helicópteros no esenciales durante 2 meses tras un accidente mortal en la región del Everest, en el que murieron 6 personas, la mayoría de nacionalidad mexicana.
Quito, la violencia crece en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, mientras los grupos criminales disputan el transporte de drogas a pesar de mayores decomisos, dijeron jefes policiales y residentes, aumentando los temores de una mayor inseguridad previo a las presidenciales.
Buena noticia para los usuarios de las redes sociales. Meta ha introducido avatares en videollamadas para sus plataformas de Instagram y Messenger. Europa Press tiene los detalles.
Meta ha anunciado que los usuarios de Instagram y Messenger ya pueden realizar videollamadas utilizando avatares, tanto en iOS como en Android. Con el objetivo de ofrecer a los usuarios nuevos formatos de comunicación a través de las plataformas que desarrolla, la compañía ha anunciado la introducción de avatares tanto en Instagram como en Messenger. Por otra parte, Meta ha anunciado otras novedades, como los stickers de estos avatares, con los que busca introducir un poco más de acción y darle vida a las conversaciones.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Ya tenemos a los dos finalistas de la Copa Oro con CACAF y Estados Unidos pagó un precio demasiado caro pensando que con los suplentes iba a poder llegar a la final de la Copa con CACAF. Ni siquiera se molestó la selección norteamericana en mandar a sus mejores futbolistas. Cayó ante Panamá anoche en suelo norteamericano. Por penaltis, 5-4, el partido terminó en tiempo reglamentario 0-0. Luego terminó 1-1 en tiempo suplementario y Panamá ganó por penaltis 5-4, eliminando a Estados Unidos. Y la final la va a jugar contra México, que derrotó 3-0 a Jamaica. Esto también fue, según Daguito Valdés, Jamaica iba a derrotar a México, porque Jamaica tiene tiene 7-8 jugadores que juegan en la Liga Premier de Inglaterra, y México no llevó a su mejor equipo, pero sí llevó mejor talento que Estados Unidos, y por eso es finalista. La final el domingo a las 7:30 en Los Ángeles, California, México contra Panamá por la Copa Oro de la CONCACAF. Bueno, mañana viernes las semifinales del campeonato australiano de tenis Wimbledon. Tenemos ya en la rama masculina a los 4 semifinalistas. Primero, el italiano Jannik Sinner, número 8, contra uno de los grandes favoritos, el serbio Novak Djokovic. Y luego, inmediatamente, la segunda semifinal entre el número 1, el español Carlos Alcaraz, contra el número 3, el ruso Daniil Medvedev. Los dos ganadores de las dos semifinales mañana avanzan a la final masculina del domingo y ya tenemos la final femenina del sábado. Justamente hace cuestión de 10 minutos, la muchacha de Túnez, Ons Jabeur, número 6, eliminó a la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, número 2, y avanzó a la final esta mañana. La checa Markéta Vondrousková había eliminado a la ucraniana Elina Svitolina en 3 sets para llegar, para convertirse en finalista. Así que ya tenemos las 2 finalistas en la rama femenina y los 4 semifinalistas en la rama masculina del campeonato australiano, Wimbledon, que es el tercero a nivel de Grand Slam de la temporada, porque luego el último es el campeonato norteamericano que se juega en septiembre. Y mañana reanudan hostilidades en el béisbol de las grandes ligas. Después de una semana de vacaciones, arranca la segunda mitad. Le dicen la segunda mitad porque es la segunda etapa, pero ya se jugó el 58% de la temporada regular. De cualquier manera, a los Yankees mañana van a poner al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que estuvo lesionado los 3 primeros meses de esta temporada, y lo están poniendo en la rotación de picheo mañana en Denver, Colorado, contra los Rockies. Básicamente, los Yankees comienzan la segunda mitad, les tiraron una palomita. Los Rockies de Colorado no van para ningún lado. Pero Carlos Rodón perdió su primera apertura después de estar lesionado 3 meses. Otra serie muy interesante, los Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee, que el béisbol de las grandes ligas nos hizo cambiar ese partido. Íbamos a brindarles el juego entre los Mets y los Dodgers, y voy a tener que comenzar a quitar todos los promos, porque por razones fuera de nuestro control, vamos a dar el número 1 contra el número 2 en la Liga Nacional Centro, los Cerveceros de Milwaukee contra los Rojos de Cincinnati, mañana a las 7 p.m. y yo quiero que mi gente en Cuba lo sepa. Esto me lo dijeron hace cuestión de una hora. Así que las cosas cambian, el béisbol de las grandes ligas tiene todo el derecho del mundo a cambiar su programación y a decirnos qué podemos dar y a qué hora. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Christopher Cross se encuentra en Japón tras varios meses de gira por Estados Unidos. Hoy, 13 de julio, Cross ofreció en Tokio el primer concierto del segmento internacional de su gira 2023. El músico estadounidense también se presentará en Osaka, Yokohama, Toyama y Katsushika City durante los próximos 10 días. Luego estará en el Starlight de Marbella, España. Con estas canciones de Christopher Cross queremos adelantarnos a la Navidad y de paso pensar en temperaturas más frías, por favor. Seguimos digitalizando LPs que colocábamos al aire en Jazz 95.5 en Caracas, como estos de Acoustic Alchemy, la alquimia acústica, dúo británico fundado por Nick Webb y Simon James. El guitarrista Greg Carmichael se incorporó posteriormente tras la salida de Simon James. Al menos uno de los álbumes de Alquimia Acústica fue nominado al Grammy. Al principio de su carrera, los músicos de Acoustic Alchemy tocaban a bordo de vuelos de Virgin Atlantic que conectaban Heathrow, Londres, con JFK en Nueva York. Su música sigue sonando en la radio, sobre todo en emisoras de smooth jazz. Desde La Voz de América, en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Tiempo de repasar nuestros titulares. El preso de conciencia Michael Castillo Osorbo decide coserse la boca como protesta, según activistas.
El opositor Guillermo Fariñas depone huelga de hambre y sed.
Plataformas independientes elevan a 52 el número de feminicidios en Cuba.
Fiscalía pide 4 años de castigo para joven de Vanes que criticó al Mimín.
Reclaman justicia a 29 años de la masacre del remolcador 13 de marzo.
Putin ya perdió la guerra en Ucrania, asegura el presidente de Estados Unidos.
Y la oposición venezolana llama a la unidad para enfrentar al chavismo en las elecciones presidenciales. Recuerde, como siempre, mantener la sintonía con Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Este equipo se despide a las 12 del mediodía. Mañana nuevamente volveremos a encontrarnos con la información. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.